A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. En Mendoza, el martes 27 de agosto se realizó la segunda marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. La actividad es convocada por familiares de víctimas de violencia institucional y se realizó en numerosas provincias de todo el país. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo acompañó a familiares con una radio abierta para visibilizar los casos de gatillo fácil de nuestra provincia. Muchos aún no obtienen respuesta de la justicia. Escuchemos la palabra de familiares.
Estamos en la Plaza Independencia a punto de comenzar con la marcha en contra del gatillo fácil. Estamos con Sabrina, hermana de Lucas. Tus impresiones de esta tarde, donde bueno, se ha congregado muchísima gente acá para marchar.
Sí, bueno, estamos bastante entusiasmados, ansiosos, esperamos que salga bien, que no haya ningún problema con ninguna persona, que podamos marchar tranquilos, que podamos visibilizar, que es lo que buscamos, visibilizar todos los casos, que podamos llegarle a alguien y generar alguna conciencia de que nos están matando, que podamos llegar a algún sector que todavía no sepa de estos casos. La verdad que lo único que nosotros podemos rescatar de todo esto, de todo este dolor que hemos atravesado, es encontrarnos con otra gente y la organización, eso. Tratamos de verlo de esa manera. Lamentablemente en mi casa faltan 2 platos de comida y eso se siente todo el tiempo. No se hizo nada, la justicia no decidió dejar absuelto a un asesino. Ahora vamos a tener por las calles de Mendoza caminando otro asesino portando placa y arma, porque no puede portar durante 7 años, pero sabemos que después sí lo va a hacer, como muchos policías que han matado, que han asesinado y que no les tiembla el pulso y que los van a volver a hacer. Por eso estamos acá también, más que nada por eso, para que esos policías que ya han asesinado no sigan en las calles.
Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy, donde el día 13 de junio del año 2014 mi hijo fue asesinado por Gendarmería Nacional. Los gendarmes se llaman Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, los cuales los dos están imputados como homicidio agravado, pero el juez Walter Bento lo libera. Hace 5 años que yo estoy pidiendo justicia y estoy aquí en la segunda marcha pidiendo para un juicio oral. Es una vergüenza, después de tanto tiempo venía a pedir por un juicio oral de mi hijo. A mí cuando me pasó lo que me pasó con Andrés, yo no sabía dónde recurrir, qué hacer. Bueno, hasta que encontré muchas mamás, que en mi caso el único acá en Mendoza por gendarmería, y muchos casos policiales, que son chicos inocentes, chicos también estudiantes, que lo mata por la espalda, porque sí. Y no entiendo esto, como primero matar y después preguntar.
Estamos ahora con la señora Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas.
Bueno, mi hijo fue enviado por un juez de la provincia, enviado a Buenos Aires, porque bueno, él necesitaba con suma urgencia rehabilitarse, ya que mi hijo, aparte del problema de consumo, tenía un problema de base que tenía diabetes. Entonces, a raíz de esa situación tan compleja de salud, lamentablemente en Mendoza no se conseguía ningún lugar, así que por eso, bueno, se eligieron 3 lugares que podían tener las posibilidades de que él necesitaba, digamos, y bueno, se eligió, mejor dicho, de esos 3 lugares contestó uno solo, que podía tener todo, digamos, tenía médico, tenía enfermero, atención de las 24 horas, es este lugar San Camilo en Derqui, Buenos Aires. Mi hijo estuvo casi un año ahí en ese lugar y un 14 de junio del 2013 me llamaron por teléfono para decir que mi hijo había fallecido, que había tenido un infarto producto de su diabetes. Lamentablemente, la pérdida es irreparable, es irremediable, pero la historia no terminó ahí. 3 meses después apareció un periodista que había estado investigando centros de rehabilitación, tanto privados como estatales, y se encuentra un día con un posteo de un chico que dijo: por favor, no internen a sus hijos en San Camilo porque ahí murieron 2 chicos. Así que el periodista se comunica con esta persona y él le explica lo que había pasado. Y bueno, a raíz de eso, digamos, y de esta investigación que hizo este periodista, es que se llega a cerrar en 2017 este centro de rehabilitación. Y la verdad que por un lado es emocionante sentir el apoyo de la gente, pero también hay un dejo de tristeza al saber que la gente, que la sociedad se está dando cuenta que no estamos protegidos, que la única manera de que estas cosas no sigan pasando, ya sea en contexto de encierro o caminando por la vía pública donde podés ser víctima de gatillo fácil, si no es cuidándonos entre nosotros, esto no se va a terminar. Y pedimos juicios justos, acelerados, como cualquier otro ciudadano. Así que bueno, son como sentimientos encontrados, ¿no? En un día como este, donde se reaviva el dolor, pero a la vez también nos podemos unir en un abrazo a aquella que nos conocemos. Sabemos lo que hemos pasado cada una.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
El miércoles 28 de agosto se realizó una jornada nacional de lucha donde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y diversas organizaciones sociales denunciaron el ajuste y la crisis económica actual. Al mismo tiempo exigieron aumento salarial y emergencia alimentaria, social y agraria. Radio Sin Dueño entrevistó a Emilio Maturano, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que participó de la movilización.
Encontramos en movilización y es una lucha a nivel nacional donde pertenecemos organizaciones, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, que le venimos exigiendo hace 4 años una ley de emergencia social y agraria acá a nivel provincial, y a nivel nacional se está planteando de política de trabajo para los jóvenes y los proyectos productivos que tenemos cada organización, y no se los ha escuchado, por eso seguimos movilizando. Y aparte se nos ha agravado la situación, como se ha ido el dólar a un monto muy caro, que la canasta básica familiar está por debajo de la pobreza, porque si habían más pobres, ahora con el dólar como subió. Y acá al gobierno provincial estamos exigiendo proyectos productivos donde destinan millones para las pautas publicitarias que se ha gastado, y no destina un presupuesto para desarrollo social ni la agricultura familiar campesina e indígena, que es lo que venimos también incentivando las organizaciones agrarias. Y se le está pidiendo una prórroga de la ley que se vuelva a implementar, que son de los sueldos sociales complementarios y equipamiento para los proyectos productivos. El gasoil se nos ha ido muy caro, los insumos también, el paquete tecnológico que viene incentivando, por eso nosotros venimos discutiendo y haciendo propuestas también de la agroecología, donde se tiene que poder encaminar la agroecología con alimentos sanos también, y que los puedan abrir mercados directamente al consumidor, donde a donde no puedan haber intermediarios, porque los intermediarios son los que lo saben, salen perjudicando y se llevan la, el costo de las ganancias de las familias que producimos. Así que me parece que ahí es donde un sector que está desigual y la balanza siempre está siempre inclinada para los que más tienen, porque estas políticas que ha hecho el señor Cornejo a nivel provincial son las mismas que ha hecho el gobierno nacional. Así que me parece que ahí es donde hasta las fábricas están cogiendo riesgo, así que está muy complicada la situación, así que nosotros pedimos los aumentos también, así como se les aumenta el bono, también estamos pidiendo un bono para las organizaciones y los proyectos productivos que tenemos. Estamos bastante complicados y también en los barrios populares, más llamados como barrios populares, pero siguen siendo villas donde no han radicado ninguna villa también. Tenemos riesgo de la juventud, donde venimos diciendo que queremos más recursos para lo que es capacitación y como se llama, y talleres a donde podamos contener a los jóvenes.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde el Valle de Uco, Tupungato. Como todos los miércoles, las Asambleas Populares de Mendoza convocan a la legislatura mendocina para exigir el tratamiento de una ley que prohíba el fracking en toda la provincia. Esta semana contó con la presencia de la socióloga e investigadora Maristela Svampa. Escuchemos su palabra y la de Luis Sánchez, integrante de la Asamblea Popular por el Agua.
Muy contenta de poder acompañar y apoyar esta lucha por la defensa del agua, por la defensa del ambiente, en un momento muy preocupante para América Latina y la Argentina en particular. América Latina lo estamos viendo por los incendios en la Amazonía, tanto del lado brasileño como también del lado boliviano, muy ligado a la expansión de la frontera agropecuaria, esto es, muy ligado a la multiplicación de proyectos de desarrollo insustentable. No se olviden que en los últimos años se ha instalado una agenda antiambiental, ¿no?, por parte de los gobiernos, que apunta a flexibilizar las leyes de protección que hemos ganado con tanto esfuerzo, desde la Ley Nacional de Glaciares, la Ley 7722 aquí en Mendoza, sus equivalentes en otras provincias argentinas que prohíben la megaminería, las ordenanzas antifracking que encontramos en distintas localidades. Estamos ante un gobierno que hasta el último día busca impulsar la expansión de modelos de desarrollo insustentable. Hoy nos acabamos de enterar que, por suerte, el gobierno frenó un decreto que en favor de la ley de semillas, esto es, en favor de las multinacionales como Monsanto. Esto es lo que ha prevalecido en los últimos años. Tenemos una gran tarea dentro de las organizaciones, movimientos sociales e intelectuales que apoyamos la defensa del ambiente, de volver con todo a sostener estas leyes que promueven la protección de los territorios y promover nuevas leyes también, porque nuestros territorios están más amenazados que nunca, amenazados por el fracking, amenazados por la megaminería, por las fumigaciones con agrotóxicos en distintos territorios del país, de la mano de la soja. En fin, es muy muy preocupante la situación. Por suerte contamos con un activo militante importante que viene trabajando hace más de 10, 12 años en estas temáticas. Y Mendoza, sin duda, es la ilustración, más acabada de este modelo de lucha. La problemática ambiental no es un tema, no es algo parcial. Hay que tener una perspectiva integral de lo que es la problemática ambiental, porque esta atraviesa como eje transversal todos los grandes temas. No es una cuestión de clases acomodadas o de sectores ricos, afecta a todos y muy particularmente a los sectores vulnerables. La falta de agua, como puede ser el estrés hídrico, los impactos de la explotación petrolera en la salud, en los territorios, siempre afecta en primer lugar a los más pobres. En los barrios tenemos que estar más alerta que nunca a ese falso discurso que pretende asociar la lucha o la defensa del ambiente con la de los sectores más acomodados. Somos todos, todo el conjunto del pueblo y en particular los más vulnerables, los más afectados por estas políticas de destrucción de los ecosistemas.
Este es el noveno miércoles que venimos a la legislatura para recordarle a todos los partidos y a todos los candidatos que nosotros no queremos ni fracking ni megaminería. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque vemos que ellos se están acercando, muchos de ellos se acercan y presentan proyectos para derogar la 7722 y no quieren, se niegan a tratar la ley que armamos entre las asambleas, que sería de por una Mendoza libre de fracking, o sea que prohibiría el fracking. Entonces, se lo vamos a recordar, donde van, vamos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Y mientras tanto, juntamos firmas porque vamos a presentar todas las firmas, ya hemos presentado 100.000 firmas, o sea, no es poco. Pero para ellos las cosas son modas, para nosotros no son modas. Entonces seguimos juntando firmas y las vamos a presentar para que finalmente traten el tema de la ley por una Mendoza libre fracking, para que desistan de querer transformar la 7722 en favor de las mineras. Nosotros no creemos eso y estamos muy preocupados. En ese marco también nosotros decimos que gane quien gane acá en Mendoza, no queremos mega minería.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
El Sindicato de Empleados Municipales de Lavalle se enteró que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para el próximo miércoles 4 de septiembre. La medida se conoció pocas horas antes de la convocatoria al paro, lo que obligó a suspender la medida de fuerza que se había previsto para el miércoles 28 de agosto. Radio Tierra Campesina conversó con Marcela Montenegro, secretaria general del gremio, que explicó los inconvenientes de suspender el paro y las expectativas para la conciliación.
Anoche, a las 9 de la noche, la Subsecretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Te obliga a sentarte en una audiencia el día 4 de septiembre. Deja sin efecto el paro porque es un impas, digamos, que se toman para poder seguir negociando. La verdad que nosotros esperábamos una respuesta. Así que ha sido bastante duro. También es cierto que las condiciones en agosto cambiaron rotundamente en lo económico. Había que dar una respuesta, así que me imagino que también esto ha sido una medida debido al proceso electoral que se va a vivir el domingo, que nosotros teníamos claro. Y creo que te lo comenté, que no tenía absolutamente nada que ver con lo político, sino más bien con lo económico, lo nuestro. Mira, fue bastante complicado tratar de desactivar el paro a última hora. Claro. Esto hubiera sido bueno que el día viernes, cuando nosotros notificamos de la realización del paro, el día lunes por lo menos se hubiera tenido el gesto, si se iba a pedir una conciliación, algunas de estas partes hubieran hecho esa notificación. Claro. Mucho tiempo antes. me imagino que también jugando con los tiempos, viendo si bajábamos o no bajábamos el paro. Pero bueno, lamentablemente lo que nos queda de feo en todo esto, digamos, a los empleados municipales es que sea el Ejecutivo Departamental hoy, que son justicialistas y predicamos esta doctrina y la repetimos, de pronto tanta insensibilidad haya de parte de ellos. Así que la verdad, nosotros estamos dispuestos al diálogo, queremos volver a sentarnos a hablar, pero también queremos el respeto necesario que se merece cada uno de los trabajadores. Bien. Y esto es respetar los tiempos y respetar que también los empleados municipales hoy tienen una necesidad. Y como decía un gran dirigente, donde hay una necesidad, existe un derecho. Bien. Mira, yo las expectativas que tengo son que realmente lleven una solución, que se pongan una mano en el corazón y realmente sean capaces de darnos una solución, que se termine con este tema de las tercerizaciones que tanto daño nos están haciendo.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Agosto es el mes de la niñez y Giramundo Televisión Comunitaria visitó distintos festejos populares del departamento de Guaymallén. Escuchemos la entrevista a Carolina Argarañaz, integrante del merendero y comedor Esperanza Mía, que funciona en el barrio Ligüé, y de Belén Jofré, integrante del merendero Facundo Sosa, que funciona en el Club Atlético Argentino.
Bueno, estamos con Carolina Argarañaz, aquí del merendero Esperanza Mía, ¿sí? Del barrio Ligüé. Bueno, ¿nos podés contar por qué, cómo surgió la idea de crear este merendero y cuántas personas trabajan aquí?
La idea surgió por la necesidad que estamos viendo los niños, que cada vez se ve que tienen más hambre. No tienen por ahí todo el sustento alimenticio que tendrían que tener. Y somos 6 chicas ahora trabajando, con más de 70 niños. El día sábado tuvimos alrededor de 90. Y la comida fue poca porque nos faltó repartir.
Bueno, esto funciona como un merendero los días de semana y un comedor el fin de semana. ¿Nos puedes contar las actividades que se desarrollan los días de semana en el merendero?
Sí, los días martes el merendero comienza a las 6 de la tarde hasta las 7 y media, 8. Y tienen escuelita bíblica los chicos. El día jueves el merendero comienza a las 5 porque tienen apoyo escolar. De ahí tienen la merienda y los chicos que van a la tarde ya se quedan un rato más para el apoyo escolar. Y los días sábados ya es merendero, almuerzo.
Bueno, ¿nos puedes contar qué organizaciones o qué instituciones son las que apoyan o ayudan en este merendero?
Está la CCC y el Frente para Todos.
¿Y también tienen aporte de la iglesia?
Sí, nos ayudan con la escuelita bíblica y por ahí nos consiguen azúcar o algo para darnos. Lo que vayan consiguiendo nos van ayudando.
Bueno, en este caso nosotros a través de este medio podemos difundir esto. ¿Nos puede decir qué cosas son las que los vecinos o otras organizaciones podrían acercar hasta este merendero en el barrio Ligüé?
Bueno, nosotros estábamos haciendo ahora una colecta para ver si conseguimos alimentos no perecederos y ver si podemos conseguir platos, plástico, vasos para los chicos, porque no tenemos y los mandan por ahí las mamás con los platos de vidrio. Y ya ha pasado que se han roto, entonces queremos tener las cosas para atender bien a los chicos.
Bueno, ¿algo más que quieras aportar?
No, que por favor colaboren porque ya es mucha la necesidad. Lo que necesitamos es eso, leche, azúcar, lo más indispensable. y de ahí arroz, fideos, para poder sustentar la comida.
Bueno, acá estamos en este día, acá en el Club Atlético Argentino, donde se está dando el festejo por el Día de los Niños y las Niñas, así que bueno, acá estamos con una de las representantes del merendero, Facundo Sosa. ¿Nos podés decir tu nombre y cómo se organizó esta fiesta?
Hola, buenas tardes. Yo soy Belén Jofré, una mamá que colabora en el merendero Facundo Sosa. La idea es festejar el Día de la Niñez acá en el club, donde estamos organizando desde hace varios días y hemos tenido colaboración de la Municipalidad de Guaymallén, de todos los papás del club y de todas las mamás que vienen a colaborar día a día al merendero.
Bueno, queremos que nos cuentes cómo se viene organizando esta jornada, qué cosas, qué puntos se vinieron dando, qué actividades y cómo la están pasando los chicos.
Estuvimos desde esta mañana decorando con la ayuda de todos los papás. Después vino Canta la Lata, que es un grupo que hace percusión. La verdad estuvo muy divertido, los chicos bailaron y jugaron con ellos. Ahora están con actividades con las chicas que hacen handball acá en el club. Están haciendo actividades de recreación también. Y más tarde cerramos con una banda de cumbia que se llama La Joda. Y vienen también a jugar con nosotros, a cantar y a divertirnos.
Bueno, por último, ¿nos puede hacer una breve reseña de lo que es el merendero Facundo Sosa?
El merendero Facundo Sosa es el que le da día a día, no solamente a los chicos que vienen a entrenar, sino a todos los que pueden arrimarse acá, es darle una taza de leche y darle una contención que tal vez afuera no la tienen, es acompañarlos ese ratito que están, ellos vienen a conversar con nosotras, a contarnos tal vez a veces sus problemas, a disfrutar con una rica merienda nada más.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 de San José, Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Y desde Radio La Pujante nos llega el resumen deportivo de la Liga de Fútbol Mendocina, a cargo de Emiliano Pizarro.
Fecha 25, que también se podría haber denominado episodio empate. De los 10 encuentros, 6 finalizaron en paridad. No hubo victorias de las visitas, sí existieron 4 de los anfitriones. Fadep sigue liderando en soledad la tabla de las 20 casas de Primera A de Liga Mendocina. A su vez, durante la semana se terminaron de disputar los encuentros postergados y ya todos los equipos han jugado 25 partidos. En el estadio Rafael Alonso, Fray Luis Beltrán venció 2-1 al Atlético Argentino. Los goles del local fueron de Franco Coca de penal y Brian Páez. Para la visita anotó Maximiliano Alanis. Fue igualdad 1-1 entre el Atlético Palmira y Andes Talleres. Abrió el marcador Luciano Cuello para el Aurinegro. Igualó sobre el cierre Nahuel Buenanueva, dándole combustible a la inmutable Lex de Lex. Cargado de goles el partido que Gimnasia y Esgrima se llevó por 4-2 frente al Deportivo Rodeo del Medio, con 2 de Brian Andrada, de los cuales uno fue de penal, uno de Álvaro Caballero y otro de Ignacio González. El Lobo sumó de a 3. Un doblete de David Pizarro, los goles del Toponero. El día lunes, en el ya inmenso predio de Coquimbito, Godoy Cruz ganó por la mínima 1-0 frente al Atlético Club San Martín por el gol de Agustín Farro. Otra paridad del episodio fue la que protagonizaron el Centro Deportivo Rivadavia e Independiente Rivadavia, la cual finalizó 2-2. Dos veces el naranja fue arriba en el partido gracias a las anotaciones de Facundo Jofré y Federico Danciul. Empató la Lepra a través de Lucas Fernández y Rodrigo Bacheto. En el clásico departamental, Luján Sport Club y Academia Chacras terminaron el duelo emparejados 1-1. Abrió el marcador Agustín Meli para los del Cerro. Estefano Politino empató para el Granate. Fue empate sin vallas, 0-0 entre Huracán Las Heras y Deportivo Guaymallén en el estadio del Deportivo Algarrobal. Daba la sensación que Murialdo se llevaba por 2-0 el partido frente a Universidad Nacional de Cuyo por los aciertos de Diego Moyano. Pero en el complemento, el académico se despertó y dejó el partido en tablas por los goles de Joaquín Royo y Nicolás Chacón. Fadep doblegó en esta fecha al Deportivo Maipú por 3-1. El picante Manuel Lucero y Pablo Del Yaroni por 2 los goles del líder. Gustavo Ricazzi, la conversión del cruzado. Partidazo en Calle Boedo entre Gutiérrez Sport Club y el Club de Empleados de Comercio. El partido terminó 3-3, pero pasó de todo. Arrancó ganando el Mercantil con el gol de Lucas González. El Celeste lo dio vuelta con 2 de Francisco Agost. empató Diego Tisera para la visita. Se lo llevaba el Canino con el gol de Franco Olmos, pero Lucas González a través de un penal empató. Al parecer, no fue una buena tarde para el árbitro Matías Ferreira, a las polémicas que generaron varios de sus fallos, donde el celeste acusó sentirse perjudicado, se le sumó un intento de agresión hacia su persona por parte de algunos tristemente célebres seguidores del local. Primeras posiciones: Fadem 62, Gutiérrez 57, SEC y Gimnasia 53, Godoy Cruz 52. Bonus track. Por un encuentro postergado de la 22, Argentino cayó por 4-0 frente al Atlético Palmira en cancha de Boca de Bermejo. Los goles de Jarillero fueron de Luciano Cuello por 2, Ever Navarro y Rodolfo Juárez de penal.
Fuente, grupo de periodistas de Liga Mendocina, texto y relato Emiliano Lucero Pizarro, música, Oye Primate.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.3, desde el departamento de Lavalle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.